4:38 minutos y como todos los jueves, Jaime Nieto está con nosotros en representación de todos los venezolanos que están llegando a la Argentina. Hola, Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a Marcelo, Carla. Así que gracias nuevamente por la invitación y este equipo maravilloso.
Está bien, y todos ellos, tampoco lo nombré cada vez, no. Que después se agrandan y okay. Que tenemos mucho para contar y tenemos poco tiempo, Jaime. Así que vamos rápidamente. Primero, quiero algunas cosas que son básicas de servicio para todos los venezolanos que están llegando a la Argentina. Me decías que hay una prórroga para el pasaporte.
Sí.
¿De qué es esto?
El gobierno, en su parte de ser inútil, eso es una cosa ya natural, le cuesta hacer los pasaportes, y ¿qué hizo? Creó una, vamos a decirlo, una arista que se llama prórrogas de pasaporte, que es que tú puedes salir con tu pasaporte vencido, solamente te pegan un papel, y eso se llama prórroga, y dura 2 años. Con eso te puedes movilizar. Sin eso no puedes entrar ni salir de ningún país.
Porque vos ahora tenés un pasaporte venezolano, algunos venezolanos tienen pasaporte venezolano, para poder salir del país no pueden porque el pasaporte está vencido. Entonces, tienen que ir a la embajada, se puede prorrogar.
No, eso lo hacen por la página web, pero la noticia es que ya se pueden dirigir a la embajada porque llegaron 521 nuevas prórrogas, así que la gente que quiere salir del país o entrar tiene que ir a la embajada y retirar estas prórrogas para que puedan salir o entrar al país. Si quieren ir a otro país, Chile o Venezuela.
Perfecto. O la embajada acá en Buenos Aires.
Exactamente.
Entonces, ese trámite se hace ahí. Una cosa que estabas comentando recién y que me resultó interesante es, hay diferencias en cómo se hacen los currículum vitae en Venezuela y acá, ¿no?
Sí, maestro.
¿Qué le puedes decir a los venezolanos que estén aquí? ¿Qué datos puedes darle?
Mire, es importante, la gente está preocupada porque no pueden conseguir empleo o por muchas otras cosas, pero eso tiene que ver más que todo con el currículum vitae. Y hay mucha gente que en Venezuela coloca primaria, secundaria, todos los cursos que han hecho. Bueno, en Venezuela sí, no sé qué si se toman el tiempo para leerlo, pero sí, o sea, toman en cuenta todos estos datos.
Son más cortitos acá.
Aquí son extremadamente cortos, simples, directos, ellos buscan mucho las referencias y lo principal es la foto, que tienen que tener la foto, la nacionalidad, el correo y la dirección es importantísimo. Después no coloquen, por favor, cosas de primaria, de preescolar, nada de eso sirve aquí, es muy directo.
Claro, me decís el nombre de tu escuela primaria de Venezuela y a mí no me dice nada.
Sí. Si vas a buscar un empleo como mesonero, no pongas que fueres ingeniero porque no te van a contratar, eso es un tip, o sea, si trabajas...
¿Mesonero qué sería?
Mozo, maestro. Bien. Mesero, exacto. Y entonces la gente coloca, soy ingeniero. No, eso tienen que quitarlo porque...
Está sobrevalorado para ese
exactamente.
Trabajo.
Exactamente, y como estás comenzando de cero, no tienes que colocar eso. Resumir
qué
todo...
rarísimo eso, hice toda la carrera de ingeniero, que no es nada fácil, y para conseguir trabajo de mozo tengo que decir que no lo soy.
Exactamente, o tienes que... Bueno, esa parte del crecimiento personal, tal vez comenzas de cero en otro país. A uno de esos, maestro, tenemos que hoy salió en las noticias que todas las personas que necesiten el CUIP para trabajar, hay muchos venezolanos que están trabajando en cuestiones de Rappi o Glovo o todos
estos sistemas por bicicleta de
cosas. Necesitan pagar monotributo. Entonces eso siempre ha sido engorroso la gente desconoce de esos trámites.
¿Dónde tengo que ir a la FIP y todo eso? Sí.
Exactamente, entonces hoy salió la noticia que todas esas personas que me están preguntando por ahí, amigos, que cómo hace para sacar ese monotributo, entonces, sencillamente se tienen que meter en la página de la AFI, que ahora va a ser el proceso digital, solamente con el DNI o la precaria, pero tienes que tener a juro, o sea, esto es imperativo tenerlo, era el CUIL, que lo puedes sacar en la ANSES. Si no tienes el CUIL, no puedes hacer nada con la AFI. No,
¿qué es la precaria?
La precaria es el documento, papel que te dan en la cita para obtener el DNI. O sea, el primer
papel que te da Argentina.
Argentina, que tienes eso. No, esto es un dato que es importante. Cuando te den la precaria, tienes que irte de una vez al ANSES para que cuando te llegue el DNI ya tenga atrás impreso el CUIL. Porque si no, tienes que andar con los dos papeles, el DNI y el CUIL. Y bueno, eso es un dato maravilloso para tenerlo hoy.
Más allá de lo que tenemos preparado, quiero preguntarte, ¿te dijeron alguna vez volver a tu país, acá?
Casualmente la semana pasada un mendigo estaba en la calle, yo estaba comiendo una banana y le digo... pero fue muy cómico, me vio la cara, no sé, yo estaba comiendo banana, no sé si la gente no come aquí banana en la calle, y yo estaba comiendo banana y de repente me dice, tú eres venezolano, pero yo no estaba como masticando y solamente le hice con el pulgar. Después dijo, che, devuélvete para tu país. Entonces yo...
Cambiaste el dedo,
cambiaste,
digamos.
Sí, cambié el dedo, exactamente. Pero me pareció muy cómico porque estaba tirado en el piso y yo, imagínense, la semana pasada toqué en el CCK, hice un montón de cosas, estoy dando clases, estoy ayudando, estoy formando, estoy ayudando y me pareció algo muy gracioso eso. Uh-huh. Pero sencillamente lo tomé con la mayor gracia. Ese es un error o otra vez una virtud que tenemos los venezolanos. Todos nos lo tomamos a gracias, todos. Nos cambia la constitución, nos quedamos con el presidente, nos reímos, hacemos chistes de todo. Pero bueno.
Bueno, en algún momento pónganse serios porque se les fue todo al carajo.
Sí, ya no se nos fue todo.
Ponete en serio. Porque... ¿Cómo está todo allá?
Bueno, la semana pasada, este lunes, perdón, se fue la luz en 14 estados, como por más de 22 horas. Y es la primera vez que el ministro dice que sí fue por un incendio y no fue por una iguana, fue por un rayo, fue por algo, algo extraterrestre. Así que, bueno, esto debido a que. La malversación de fondos que ha habido en...
Tan habitual
allá en la central eléctrica de Venezuela. Eso, maestro, y bueno, tantas cosas que tenemos. Bueno, tenemos una pequeña entrevista, maestro, por ahí.
Efectivamente, una de las cosas que vamos a hacer, que dijimos, porque me contabas que no todos los venezolanos, obviamente, no todos vienen a... A Buenos Aires.
Sí, bueno, ahí vamos con eso. He escuchado muchas entrevistas, gracias a Dios. Me, como es, empapado de muchas historias. Y una de esas es cómo llegas a la Argentina y cómo decides decir la capital. Y es porque tienes o un amigo, un conocido, o porque es lo único que conoces de Argentina. Hay gente que, bueno, cuando estuve en los Juegos Olímpicos, yo siempre me pongo, como no tengo amigos, yo voy solo a las cosas, si me quieren invitar, pueden invitarme para cualquier evento. Pero bueno, fui solo a los Juegos Olímpicos.
Está buscando amigos por radio, chicos.
Me pueden colocar la canción, yo quiero tener
un millón. Nuestro venezolano está buscando amigos por radio, chicos.
Un Tinder radial.
Decí tus redes sociales. Okay. ¿Cómo te encuentran? No, la gente no me encuentra tampoco, o no me quiere encontrar.
¿Tenés Tinder acá?
No. Bueno, maestro.
Para conocer gente.
Claro, y sí.
Marcelo es. Tiene.
Así es. Sí,
conozco demasiada gente para mi gusto, ya sí.
Bueno, me contabas entonces que hay gente que va a distintos lugares.
Sí, bueno, y entre esas cosas, he escuchado, bueno, en los Juegos Olímpicos escuché una jovencita que dijo, no, yo prefiero matarme antes de irme a una provincia, prefiero estar aquí con toda esta... Pero no era venezolana, era argentina. Uh-huh. Y bueno, comparando a todos los chicos, sí, o sea, que se han ido a provincias, no les ha gustado la vida nocturna, no les es muy tranquilo para su estilo de vida, y deciden devolverse. Sin embargo, ellos, bueno, su proyecto de vida no es totalmente diferente a la gente que se va al interior, que tiene hijos, que quiere tener una estabilidad, que no quiere esa locura de encontrar este caos, porque ya vienen de una locura, que es Venezuela.
Claro. Entonces, vamos a tratar de recorrer en estos jueves algunas ciudades del país en donde también están llegando venezolanos. Y esta vez vamos a hablar con una familia que llegó hace 20 días a Paraná, a Entre Ríos. Y esta familia es la familia de Alejandro Meta, Henry y María. Alejandro es el hijo, tiene 16 años. Y quiero saber por qué eligieron Entre Ríos. Hola Alejandro, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Hola Alejandro.
Buenas tardes.
Un gusto, Alejandro. ¿Cómo estás llevando tu llegada a la Argentina?
Bien, ya nos estamos acostumbrando. Todos aquí son muy buenos con nosotros. Nos han recibido muy bien, gracias a Dios. Y ya poco a poco nos vamos acostumbrando.
Tengo entendido que tu mamá ya tiene trabajo.
Mi mamá está trabajando y llega tarde. Llega a las 7:30 de la noche, más o menos.
¿De qué trabaja tu mamá? ¿Consiguió trabajo de lo que ella era?
Sí, ella consiguió trabajo de contador público en una empresa aquí, creo que la empresa se llama Almafuerte, y está trabajando de contadora.
¿Y tu papá?
Mi papá es vendedor de toda su vida y consiguió trabajo de eso también, muy rápido, en una empresa distribuidora de repuestos para autos y todo lo que tiene que ver con eso.
¿Vos tenés 16 años?
Sí, yo tengo 16.
Alejandro, ¿cómo está? Mi nombre es Jaime. Bueno, veo que eres de Puerto Ordaz, eso es como casi al otro extremo de Venezuela donde yo era. Y bueno, estoy, nos confirman mucho las teorías de que sí se puede conseguir trabajo en el interior, en la provincia, más que aquí, en el campo laboral donde uno se desempeña. Pero eso lo estás confirmando, ¿cierto, maestro?
Sí, a nosotros nos dijeron que en Buenos Aires era muy difícil conseguir trabajo para los venezolanos. Okay. Y llegamos acá y mis papás en menos de 2 semanas ya estaban trabajando.
Ok.
¿Y qué te parece Paraná?
¿Ah?
¿Cómo te gusta Paraná? ¿Qué te parece?
La ciudad de Paraná. Sí, me gusta mucho. Escogimos Paraná porque es una ciudad que se parece bastante a Puerto Ordaz. Es la más parecida.
¿Qué conocían de Paraná antes de venir?
¿Qué conocía?
Sí.
Nada. Nosotros nunca habíamos estado en Argentina y lo que veíamos era fotos por internet. Uh-huh. Y es una ciudad muy hermosa.
Alejandro, tengo una pregunta. Tienes 16 años y para todos los jóvenes y para que entiendan todos, él solamente ha habido un solo gobierno desde toda su vida. Y es increíble que él solo no tenga referencias de otros modelos políticos o económicos que hayan surgido. ¿Cómo encuentras Argentina comparada con Venezuela? Ahorita en tu situación de joven, de que te tocó salir a temprana edad, que no lo habías pensado, ¿cómo estás encontrando la diferencia entre lo que es Venezuela y Argentina, Alejandro?
Es una diferencia increíble. Nada más al tú entrar a Argentina te das cuenta de que estás en otro mundo prácticamente. Te das cuenta de los edificios, entras a cualquier kiosco y consigues cualquier cosa que necesites. Es una diferencia inmensa, increíble.
¿Podrías decir que mejoró tu vida?
Sí.
Y ahora, bueno, tus papás ya consiguieron trabajo, ¿y vos qué pensás hacer?
Yo vine acá a estudiar, o si no, si se me da la oportunidad de jugar fútbol en un equipo profesional, pero mi idea primordial es estudiar. Salimos en base al futuro mío y el de mi hermana.
Ah, ¿tienes una hermana de qué edad?
Mi hermanita tiene 13 años.
¿Y vos jugás al fútbol, pero jugabas el fútbol en Venezuela?
Sí, yo jugaba allá en Venezuela también, desde pequeño he jugado. Jugué en torneos municipales, jugué con Mineros de Guayana, y llegué acá y me recomendaron a un equipo Palermo, uh-huh. Y estoy entrenando con ellos.
En Paraná. ¿No es muy común el fútbol en Venezuela?
No tanto. Es más común el béisbol.
El béisbol es el que nos tiene.
Y vos, si bien seguramente todos tus amigos jugaban béisbol, vos jugabas fútbol, ¿por qué?
Porque el fútbol siempre me llamó la atención desde pequeño y yo también me crié en una parte, en Villa Colombia, de Puerto Ordaz, que se enfocaba más que todo en el fútbol. Uh-huh. Siempre mis amigos y yo hemos jugado siempre.
¿Y ya tenés un club preferido en Argentina?
Ay, mira, yo te digo que piense esta respuesta, contéstala de manera diplomática. Yo como tú soy neutro.
Es mentira, no nos mientan, está todo bien acá, pero no nos mientan. Ya tenés un equipo elegido, ¿no?
No tengo un club favorito como tal, pero eso. Sí me gusta bastante Boca Juniors.
¡Opa!
No tiene un club preferido, entonces.
¡Opa! Si estoy escuchando lo que acaban de decir.
¿Y estás mirando los partidos argentinos?
Sí, porque tiene electricidad. Fui un par. No tenía.
Ah, ya fuiste a un par. ¿Qué es lo que especialmente ha cambiado en tu vida desde que están en Argentina?
¿Qué es lo que ha cambiado bastante?
Sí.
Cambió... la forma que tenía de salir allá, tuve que dejar a todos mis compañeros con los que me crié, y eso fue lo que más me cambió la vida, pues. Uh-huh. Llegué acá sin conocer a nadie y es muy difícil, pues, dejar a tus amigos de toda la vida. Eso fue lo que cambió drásticamente.
¿Crees que te puedes devolver a Venezuela en algún momento o no? O de lo que has vivido ya, todo lo que has soportado. ¿Tu país puede ser Argentina u otro que no sea Venezuela o va a seguir siendo Venezuela?
El país que yo siempre voy a amar es Venezuela, pero le doy las gracias a Argentina y a los argentinos por recibirme. Por ahora no tengo planes de devolverme a Venezuela, a menos que cambie el gobierno, que cambie el país, cambie la gente. Pero sí, mi país justo ahora es Argentina, es mi idea quedarme acá.
¿Y dejaste alguna familia por allá, maestro?
Sí, dejé a mis abuelos, tíos, primos, con los que crecí siempre, pero ya todos tienen planes de salir. Nadie quiere estar allá.
¿Se van a venir para acá?
No sé bien. Algunos tienen ganas de venirse para acá, otros para Brasil.
¿Y cómo crees que vamos a reconstruir Venezuela? Porque veo que toda la fuga de cerebros y todos los jóvenes se están yendo, o sea, y las universidades están quedando vacías, ya nadie quiere seguir luchando por Venezuela. Yo lo último que hice fue tratar de luchar hasta lo último para que el día de mañana que vaya a salir un niño político, yo fui muy responsable en todo lo que hice y enseñarles de que yo te di lo mejor de mí y el día de mañana te voy a exigir. Lamentablemente tuve que salir por la circunstancia. Venezuela me pateaba, me gritaba, me decía, me escupía, me decía, vete de Venezuela. O sea, yo quería quedarme, pero no era imposible. Alejandro, entiendo tu situación y esto es una manera de aprendizaje para todos, lo que no se debe hacer en América Latina. Miren el modelo de Venezuela. Y solidarios contigo, aquí en el programa y todo lo que necesites, estamos a la orden.
Muchas gracias.
Alejandro, bienvenido a vos, bienvenida a tu familia a Paraná, entonces, y bueno, o será en el estudio o será en el fútbol, pero nos alegra saber que Argentina les ha abierto las puertas. Abrazo grande para tu familia y para vos, Alejandro.
Gracias, igual.
Hasta luego, más Alejandro.
Alejandro Meta, entonces, hace 20 días que llegaron a Paraná, su mamá ya consiguió trabajo, su papá ya consiguió trabajo y él está... El fútbol no es... No es la pasión nacional.
No, para nada. Ahí, si quieren ver una película de qué es lo que es la pasión, hay una película que se llama Manito Stone, Papita Manito Stone. Eso es un eslogan muy popular cuando venden cosas en el estadio. Ah, claro. Y entonces tienen que verlo, buscarla ahí. Se enteran cómo es la pasión de Venezuela. Y cómo es aquí como River... Boca. Es así, hay dos equipos que son grandes, que es Caracas Magallanes, y entonces se encuentran, se enfrentan.
¿De béisbol?
De béisbol.
Mira vos.
Caracas.
Una porquería. Es aburrido, ¿no?
Una cosa aburridísima.
Qué aburrido.
Jaime.
Cuéntame, maestro.
Vos y los demás, ¿están viviendo en Argentina o tienen la cabeza y el corazón en Venezuela todavía?
Hay tres tipos de venezolanos, exactamente, le puedo comentar. Comenté. Uno era el que sale y ya, se desenchufa de Venezuela. Unos hasta odian, no quieren Venezuela, no quieren saber más nada de Venezuela, ya. O sea,
terminó Venezuela.
O sea, otros que son el extremo, que son mandan cadenas a la noticia, mire, esos laboratorios de esperanza que te mandan unas cadenas, mire, sí va a salir Maduro mañana, pronto, espérenlo, no sé qué, eso es otro tipo. Hay otra gente que por omisión o porque, bueno, ya te tienes que adaptar a este país, pues dejas de saber cosas de Venezuela. Hay cosas tristes que uno no quiere saber, por lo menos escuché el caso de una muchacha que se llama Edith, ella González creo es el apellido, ella me decía que ya no quiere saber, cuando hace las videollamadas con la mamá, ella le dice que no le muestre la cámara, el audio, porque ha rebajado más de 15 kilos de la mamá y entonces ella prefiere no verle la cara que sencillamente prefiere escucharla. Entonces, hay esas cosas que a uno, por omisión o porque quiere o porque le toca, ha dejado de pertenecer a Venezuela. Esa es la palabra. No dejarla de quererla, sino dejar de pertenecer. Uno ya no puede estar allá porque ese no es su país. Ese no es el país que uno quiere.
¿Y cómo...? Esa con respecto a la relación con Venezuela. Y con respecto a la relación con Argentina, ¿cómo entras en Argentina? ¿Cómo Argentina entra en vos? Digo, el fútbol, la comida, la música, nuestra historia, todas nuestras cosas. ¿Sos permeable a eso o todavía no podés?
No, yo sí, porque sí, es la tercera vez que vengo por acá y amo todo lo que ya... Bueno, ya tengo el DNI, ya puedo decir esto. amo Argentina. Entonces, me gusta todo. Son lo más parecido a Venezuela que hay en extremos de chistes, de humor, de ironías, de comida, de... Bueno, no comida, pero sí de integrarnos como familia. Ustedes tienen el asado, nosotros siempre comíamos en familia y eso es integrarse. Hay venezolanos que no quieren adaptarse, solamente quieren venir a trabajar y ya, hacer plata e irse. Hay otros que sí les gusta la historia, los museos, le encanta conocer.
Tres veces te pregunté por vos y me hablas de los otros. Vos te pregunto.
A mí, bueno, yo ya te dije, maestro, yo amo Argentina, me encanta estar aquí, es multicultural, me siento identificado complicado, puedo ir a bares, conciertos, cosa que no me permitía Caracas, Caracas o Venezuela, cualquier otra ciudad, si sales después de las 7 de la noche te pueden robar, entonces tú vas a la merced, sales sin celular, sales sin nada, sin ropa, sin cadena, lo más, como que dice,
nos quedan pocos minutos, ¿hay alguna cosa, actividad próxima para hacer?
Sí, maestro, hay un festival de unos chicos venezolanos que están, que se llama el Snish, Snip, es en el Centro Cultural San Martín, lo están organizando, festival de cortos, pueden ingresar a dirigirse a tuentrada.com o dirigirse al Centro Cultural San Martín.
Para, recuérdame, ¿cuándo es?
Hoy del 17, perdón, desde el 17 al 27. Sí. Pueden acercarse, hay talleres, conferencias, cursos, hay de todo para que vayan allá. Mañana repite esta charla de convalidación de títulos venezolanos, que es importantísimo, la gente asista, este es también del gobierno y la Dirección de Migraciones, para que vayan a Montevideo 950, de 17 a 19 horas. Venezolanos, por favor, vayan. Y QBA está haciendo un encuentro por la paz. QBA es una organización de músicos. Uh-huh. Van a hacer un encuentro latinoamericano en la Costanera Sur, así que diríjanse allá. Y bueno, esos son.
¿Cuándo es lo de la Costanera Sur?
El sábado, maestro, a las 13 horas allá en la Costanera Sur.
Jaime Nieto, como todos los jueves, una alegría tenerte acá.
Maestro.
Ya saben todos los venezolanos que están en el país. ¿Te consideras exiliado o migrante?
Expulsado, maestro.
Jaime Nieto estuvo con nosotros, nos encontramos con Jaime el próximo jueves, siempre a las 4:30 de la tarde. Gracias, Jaime.
Maestro,
gracias. Esto ha sido Dulces y Amargos como todas las tardes, de 3 a 5, nos encontramos mañana. Mañana, ¿sabes qué? ¿Tipo 3 de la tarde? ¿Tipo 3? Nos venimos. Y tomamos unos mates hasta las 5. Y después a las 5 cada cual a su casa, porque okay. Me voy a estar manteniendo vago.
No, 3 a 5.
Hasta mañana, hasta las 3 de la tarde. Chau.